Leemos en Marcos capítulo 16, no lo busquen, ustedes escuchen, voy a hacer un relato breve, que Jesús había padecido, había muerto y resucitado al tercer día, como Él había dicho a sus discípulos que iba a pasar, como se hablaba del Mesías que tenía que suceder. Y se le apareció María Magdalena, y ella fue corriendo a contarle a los discípulos, a aquellos que habían caminado con Jesús, a contarles que el Señor había resucitado. Y dice que los encontró tristes y llorando. Estos discípulos que conocían, que habían escuchado que esto tenía que pasar, estaban encerrados ahí en su lugar, tristes y llorando. Y cuando escucharon esta noticia de que Jesús había resucitado, no creyeron. Tuvo que aparecerse Jesús y dice que les reprochó su incredulidad. Jesús les reprochó su incredulidad, los retó, les llamó la atención. ¿Por qué no estaban creyendo? Y después de haberles dado ese reto, de haberles reprochado del por qué no creían, les dio una tarea: id por todo el mundo y predicad el Evangelio. Ahí donde después empiezan a salir estos discípulos, aquellos que habían estado con Jesús, a predicar y a hablar que Jesús había resucitado, y las personas se empezaron a convertir. Pero junto con eso vino lo que conocemos como la persecución. Empezaron a perseguir a aquellos que hablaban del Cristo resucitado. Este grupo de cristianos acá en Primera Tesalonicenses es muy llamativo, hermanos, porque ellos habían sido evangelizados por el apóstol Pablo en Hechos capítulo 17, en su segundo viaje misionero, donde él había evangelizado a estas personas y había tenido que irse a causa de la persecución. Y acá el apóstol Pablo dice que no cesaba, dice, damos siempre gracias a Dios, el versículo 2, por ellos, dice, haciendo memoria de ellos en las oraciones y acordándose sin cesar delante de Dios de estos cristianos. Y de algunas características de ellos, de cómo eran, lo que estaban haciendo, pero es importante entender en qué contexto estaban ellos. Porque fíjense, hermanos, que dice el versículo 6, vosotros viniste a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación. Ellos habían conocido el Evangelio en un tiempo de tribulación. Estaban pasando por una tribulación. La tribulación tiene la idea de ser perseguido, de ser presionado. La situación en la que ellos estaban era la siguiente. Supongamos que están acá ustedes, un ejemplo, acá reunidos, medios ocultos por temor a que vengan a encarcelarlos, y miran a un costado y ven que faltan hermanos suyos y preguntan, un ejemplo, acá el hermano mira al costado y pregunta, ¿dónde está el hermano Jacobo? Y otro le contesta, no, ayer fue llevado a la cárcel y murió, lo colgaron en una cruz o lo decapitaron por predicar el Evangelio. Y no se escucha ruidos de chicos. ¿Dónde está María y sus chicos que siempre venían y cantaban tan fuerte? No, ¿no te enteraste? Le mataron a sus hijos por predicar el Evangelio y a ella la azotaron tanto que no podía levantarse. Esa es la situación en la que esos creyentes estaban. Perdían esposos, esposas, hijos, amigos, seres queridos. Estaban siendo perseguidos de esa manera. Y dice que recibieron la palabra en medio de gran tribulación. Eran conscientes, aquellos que no conocían al Señor y estaban recibiendo el Evangelio, sabían que si creían en Jesús y iban por ese camino, lo que le iba a suceder. Porque veían eso. Y ellos estaban en medio de esta situación, pero recibieron con gozo del Espíritu Santo las palabras del apóstol Pablo y llegaron a conocerle. Y dice que se acordaban sin cesar, versículo 3, delante de Dios y de Padre nuestro, de la obra de vuestra fe. Qué llamativo. La salvación sabemos que no es por obras. Amén. No podemos ganar la salvación en ninguna manera. La Biblia dice que por gracia somos salvos por medio de la fe, y esto no es de nosotros, sino es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. No podés ganar tu salvación, es por los méritos del Señor Jesucristo y nada más. Entonces, ¿por qué dice la obra de vuestra fe? Porque la fe puesta en el Señor Jesucristo produce obras acordes a esa fe. Si uno puso su fe en el Señor Jesucristo de una manera correcta, esa vida comienza a producir obras acordes a esa fe. Leemos de Zaqueo, que al conocer a Jesús, cuando lo invitó a su casa y llegó a ser salvo, dice que iba a devolver lo que había robado. El apóstol Pablo perseguía a la iglesia para echarlos a la cárcel y ahora está padeciendo por aquello que en un momento perseguía. Siempre vamos a ver que cuando una persona llega a conocer al Señor y vemos en la Biblia a Cristo, produce cambios en la vida de esa persona. Si vemos a alguien que dice, yo soy un cristiano, y dice, yo soy cristiano, y su vida es igual que antes de conocerle, hay un problema. Algo no anda bien, porque la Biblia nos enseña otra cosa. No nos enseña que la salvación sea por obras, pero sí que la fe genuina produce obras acordes a esa fe. No podemos decir que somos cristianos y tener una vida igual que antes de conocerle. Si es así, hay que empezar a evaluarse si realmente somos salvos. Y dice que daba gracias por la obra, producto de esa fe, del trabajo de vuestro amor. Un cristiano, aquel que puso su fe en el Señor Jesucristo, conoce muy bien el amor de Dios. Sabe lo que Cristo hizo, sabe que Cristo pagó su deuda. Cuando conocí al Señor Jesucristo como mi Salvador y Señor, no podía entender, me maravillaba el gran amor. Decía, ¿cómo puede ser que el Dios del cielo y de la tierra haya pagado por mi deuda, que haya ocupado mi lugar en la cruz? ¿Cómo puede ser que haya hecho eso por mí? ¡Qué inmenso amor! ¡Qué inmenso amor! Y ese amor tan incomprensible produjo en mí el decir, Padre, no puedo pagar en ninguna manera lo que hiciste. No hay manera en que pueda pagar ese sacrificio. Pero acá estoy. Quiero servirte. Lo que soy, acá estoy. Aunque no puedo pagar, que me utilices. Estos cristianos empezaron a trabajar. Entendían el tremendo amor del Señor Jesucristo para con sus vidas y lo que había hecho por ellos. Y ellos comenzaron a trabajar. No solo a tener obras acorde a esa fe, sino que empezaron a trabajar porque el amor los hacía, el amor que veían, que habían visto en Cristo, que tuvo con ellos, los hacía trabajar para Él. Por eso dice en el versículo 9, que contaban de ellos que habían dejado de servir a los ídolos y servir al Dios vivo. Ellos servían a sus propios deleites y placeres y ahora habían dejado eso para servir al Dios vivo. Lo que sucede muchas veces en la vida cristiana de que uno deja de servir a los placeres, a los deseos de uno, pero no se sirve al Dios vivo. Estoy en la vida cristiana, pero el servicio es algo ajeno. Otros ven que continuamos nuestra vida igual en ese sentido. No hay servicio a Dios. Ellos podían ver otros que ellos habían dejado de servir a los ídolos y ahora veían que servían al Dios vivo y verdadero. Porque entendían el gran amor del Señor Jesucristo. Me hace pensar también que el amor no es un sentimiento, hermanos, ¿eh? No hay que confundir esto. Aunque muchos enseñen que el amor es un sentimiento, no es cierto. No es cierto. El amor bíblico no es un sentimiento. Es un mandato de parte de Dios y es un ejercicio, es algo que uno determina hacer. No No es algo que si no lo siento, no lo hago. En mi trabajo, yo a algunos hermanos creo que le comenté, trabajo de policía en Argentina. Un trabajo muy difícil en Argentina. Me ha tocado hablarles del Señor Jesucristo, personas dentro de una cárcel que estaban ahí adentro por homicidio. Hombres que estaban ahí por abusar de su hija y matarla. Hombres como esos. Y me ha tocado hablarles a abogados, a fiscales. Y un juez una vez. ¿Saben cuál es la diferencia delante de Dios entre ese juez, esa persona que para la ley es justa, para la ley mundana, y ese perverso que está en ese calabozo? Delante de Dios, ¿saben cuál es la diferencia? Ninguna. Ambos están condenados. Ambos merecen la ira y condenación de Dios. El cristiano entiende, cuando el cristiano entiende el amor de Dios para con la vida de uno, y dice, yo merecía la ira y condenación, pero su gran misericordia consiste en eso, que no me dio lo que merecía, sino todo lo contrario. Entendemos que no hay diferencia entre uno y otro, ambos están condenados. Y eso nos lleva a que cuando estamos entre hermanos o esas personas difíciles de amar, no solo hermanos, sino por ahí ese vecino insoportable, ¿no?, que nos cuesta, esas personas difíciles de amar. Hay personas que son difíciles de amar, vamos a ser sinceros. Esos hermanos, ¿no?, que a veces nos irritan, que nos dicen cosas que nos llegan a lastimar o a ponernos mal. Perdonamos no solo porque es un mandato, no le amamos no solo porque es un mandato, sino también porque entendemos de que Cristo me perdonó mucho más a mí y me amó igual, a pesar de que no lo merecía. Entonces yo hago lo mismo. Eso es lo que hace un cristiano que entiende muy bien el amor de Dios y trabaja sobre ese amor. Y todo esto, hermanos, estos cristianos lo tenían en medio de gran tribulación. Y dice que daba gracias también por la constancia de ellos, el versículo 3. La constancia o la paciencia. ¿Cuál es la clave para que el cristiano tenga constancia o paciencia en su vida cristiana, en la situación más difícil de su vida? ¿Cuál es la clave? ¿Qué es lo que al cristiano lo mantiene en la situación más difícil de su vida? La esperanza. ¿Qué es lo que dice acá? La constancia en la esperanza. No esperanza en que la situación va a cambiar y va a revertirse de tal manera que todo va a estar chocho, sino esperanza en el Señor Jesucristo. Tengo un compañero de trabajo cristiano, líder de jóvenes en una iglesia, que su hijo pequeño murió en un accidente. Y en su velorio había otros que no conocían al Señor. Y lo vieron llorando, diciéndole al Señor, Padre, ayúdame, ¿qué tengo que aprender de esto? ¿Saben qué decían esas personas que no conocían al Señor? ¡Wow! Ese muchacho cree en Dios de en serio, ¿eh? Ese sí que cree en Dios de en serio. Hay que reconocer, hermanos, que es muy fácil ser cristianos cuando todo va bien. El tema es cuando, el tema es decir, soy cristiano cuando la situación es terriblemente difícil. ¿Qué haríamos? ¿Qué haría otro en lugar de ese cristiano? Seguramente muchos, no sé qué haría yo, les soy sincero, quizá sería uno más de esos que diría, ¿por qué me hiciste esto, Señor? Mirá, soy un misionero, estoy sirviendo a Dios, estoy haciendo todo como a vos te agrada y me quitaste a mi hijo. Muchos harían eso. Sin embargo, ese cristiano estaba diciéndole a Dios, pidiéndole ayuda, pero diciéndole que tengo que aprender de esto. Valores que cristianos tenían en esta época también. Porque ellos estaban perdiendo seres queridos por predicar el Evangelio, no por otra cosa. Y ellos tenían constancia. ¿Por qué? Porque el cristiano tiene esperanza. Otra cosa que el mundo no tiene. El mundo no tiene esperanza. He ido a velorios de personas que no conocen al Señor y he visto desesperación, desolación. llanto, con mucha amargura, que en el pueblo de Dios no hay. Por supuesto que cuando perdemos un ser querido hay dolor porque estamos en la carne, pero no hay desesperación. Hay gozo, que no es felicidad el gozo. La situación es otra porque hay esperanza. Ellos tenían esperanza, dicen el Señor Jesucristo. ¿Esperanza en qué? La situación de ellas era la siguiente. Voy a predicar el Evangelio porque es lo que el Señor Jesús me mandó a hacer. Y si me cuesta la vida, que así sea, a casa voy. Voy a casa. Sigo adelante porque tengo esperanza de que me voy con Él. Y si no es así, Él me prometió que va a estar conmigo. Y Cristo viene. Él va a venir a buscarme. Entonces estos cristianos estaban con una esperanza en el Señor Jesucristo de decir, si me toca morir acá, me voy a casa. Y si no, Él está conmigo, voy a seguir adelante y en algún momento Cristo viene. La esperanza es lo que lo mantiene al cristiano firme en la situación más difícil de su vida. Este grupo de cristianos vivían de esta manera. Y dice que, versículo 7, de tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído. Por supuesto, ¿cómo no iban a ser un ejemplo si en medio de semejante tribulación mostraban obras producto de su fe, mostraban trabajo de vuestro amor, tenían una constancia, seguían adelante a pesar de todo? Obviamente eran un ejemplo. Pero dice que a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído, dice, porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. Tesalónica estaba en el medio de Macedonia y Acaya. ¿Saben qué distancia hay desde una punta de Macedonia hasta Acaya? ¿Alguien sabe qué distancia hay? Aproximadamente 248 millas. Bastante, ¿no? O sea que el testimonio de estos creyentes eran conocidos o hablaban de ellos a 248 millas. Eso es tener una vida impactante, ¿no? O sea que otros estaban hablando, ¿te enteraste de los hermanos de Tesalónica? Lo que le pasó a este o a aquel o a lo que está pasando. Siguen hablando del Señor. Eso sí que creen en Cristo de verdad. Yo quiero conocer de ellos. Y se extendía el Evangelio por su testimonio, no solo porque hablaban y cumplían la gran comisión de predicar, sino que sus vidas predicaban a Cristo. A 248 millas. Me encantaría decir, hermanos, a Argentina, decirle a Estados Unidos, que es de enviar, muchos misioneros han enviado a través de los años a Argentina, decirle a Estados Unidos, no envíe más. No voy a decir Argentina, Buenos Aires, donde estamos nosotros sirviendo. Estados Unidos no envíe más misioneros a Buenos Aires. El testimonio es tremendo de los hermanos allá. Se conocen a millas y millas de ellos, como dijo el apóstol Pablo acá. No tienen necesidad de venir a hablar nada, vayan a otro lugar. Me encantaría decir eso. Pero lamentablemente tengo que decir que solo el 2% de los cristianos predica. En un país sumergido en la idolatría y donde mueren muchísimas personas y van al infierno. El cristiano de hoy en día o el pueblo de Dios de hoy en día está muy cómodo. Estamos cómodos, estamos tranquilos en esta vida. Pasa en Argentina, el cristiano está cómodo en Argentina. Va a la iglesia todos los domingos. Pero de predicar, tarea del pastor y del misionero. Yo estoy ocupado. Y la gente muere y va al infierno. Se vive 30 años en el mismo vecindario y el vecino de a 200 metros no conoce que es cristiano. Está en su lugar de trabajo y las personas que lo rodean no saben que es cristiano. Familiares saben que va a una iglesia, pero no conocen de su Cristo. Otros ven quizá que tiene una situación difícil en su vida y su reacción es igual a la de ellos que no conoce a Cristo. Se queja de la situación económica del país, de las cosas que hace o no hace el presidente. Se queja de esto, se queja del otro. Entonces, ven lo mismo. Estos cristianos demostraban otra cosa. ¿Saben por qué les decían cristianos a ellos? ¿Por qué los señalaban y decían cristianos? Porque ellos tenían persecución no solo por predicar el evangelio, sino que los identificaban enseguida. Decían, ahí va un cristito. Ese es un cristito. ¿Saben por qué? Porque veían en ellos lo mismo que veían en Cristo. Así de sencillo. No solo porque predicaban, en su manera de actuar, su manera de manejarse en la vida, en las cosas cotidianas, veían y veían algo diferente y decían, eso lo hizo Cristo, o eso lo hubiese hecho Cristo. Ese es un cristiano. Y los denunciaban, y ahí es donde los empezaban a perseguir y los llevaban a la cárcel. Sus vidas reflejaban a Cristo. A través de los años, eso se ha perdido, hermanos, lamentablemente, en el pueblo de Dios. Nos decimos cristianos, pero en vez de que nos señalen en la calle y nos digan, ahí va un cristito, pasamos desapercibidos con aquellos que ni conocen al Señor. Si evaluamos nuestra propia vida, en tu trabajo, en tu vecindario, la gente puede, sin que vos hables del Señor Jesucristo, pueden señalar y decir, ese es un cristiano. Se nota que es un cristiano. Visitamos una iglesia en la que un hermano agarró y dijo, damos gracias porque hay un creyente nuevo que conoció al Señor. Y ustedes tienen que ver, hermanos, dice, es maravilloso cómo habla del Señor. Parece que lo conociera de años, que fuera creyente de años. Y uno lo escucha hablar y es maravilloso cómo habla el Señor y su manera de conducirse y está pasando una situación muy difícil en su vida, pero su actitud, dice, es fiel ante el Señor, dice. La verdad es asombroso. Y yo pensaba, asombroso, tendría que ser normal. No tendría que asombrarme que un cristiano alabe a Dios en medio de una situación difícil. No tendría que ser extraño que un cristiano que se note que es una persona, ama al Señor, que otros puedan ver a Cristo reflejado en su vida, no nos tiene que maravillar. Tendría que ser normal. Pero hoy en día, al pueblo de Dios, le parece maravilloso ver eso en algunos. A mí no me da alegría, me da tristeza. Porque todos tendríamos que reflejar eso. La gente tendría que darse cuenta en nuestro andar, en nuestras vestimentas, en cómo decimos las cosas, en cómo reaccionamos, en todo. Tendrían que poder ver algo diferente. Pero ¿saben cuál es la distancia entre estos cristianos y el pueblo de Dios hoy en día? Hablo por mi país porque es el que conozco. No estoy hablando de ustedes, estoy hablando del lugar de donde yo vengo. ¿Saben cuál es la distancia entre estos cristianos y el pueblo de Dios? Vamos a decir, el pueblo de Dios argentino. Millas y millas de distancia. Viven su vida normal. Van a la iglesia los domingos. Apoyan misioneros, está bien, amén, hermanos, que apoyen, que las iglesias apoyen a misioneros, está muy bien. Pero se comienza en casa, el cristiano tiene que predicar. No vale apoyar misioneros y estar sentados en un banco de la iglesia cruzado de brazos, no predicando, no exhibiendo a Cristo en nuestra vida, porque total, yo apoyo misioneros, que lo hagan ellos el trabajo. No está bien eso, porque es una tarea encomendada a cada uno de nosotros. No es tarea del pastor nada más o de aquellos que están llamados al ministerio, o como dijo una vez un hermano, no, eso es para aquellos que están llamados a servir. No, es una tarea todo cristiano. Pero cada vez está más lejos el pueblo. Y un hermano me dijo una vez, no, pero hermano Horacio, pastor Horacio, usted tiene que entender, los tiempos cambiaron. Yo sé que la palabra de Dios no cambia, que la palabra de Dios permanece para siempre. Pero los tiempos cambiaron. No es lo mismo que los tiempos que estaban esos cristianos a los tiempos que tenemos ahora. Es diferente, las cosas han cambiado. Lo miré y le dije, hermano, ¿sabés que tenés razón? Entre los hermanos acá de Tesalónica y nosotros, sí, los tiempos cambiaron, es verdad. Nosotros lo tenemos mucho más fácil. Se quedó mirando y me dice, no lo había pensado. ¿Cambiaron? ¿Para nosotros? Para mejor. Porque ellos predicaban a Cristo o exhibían a Cristo en sus vidas y ¿saben lo que les pasaba? Morían. Como mínimo eran azotados y echados a la cárcel. Como mínimo. Con suerte no perdían la vida. O no suerte, por gracia de Dios. Porque en el cristiano no existe la suerte. ¿Saben qué es lo más grave que me pudo pasar a mí en mi trabajo? O predicando el Evangelio. Que un jefe en mi trabajo, en mi destacamento policial, me diga, esto no es una iglesia. No quiero que estés más hablando de estas cosas. Tenés 2 días de suspensión de empleo. Se te van a descontar 2 días de tu trabajo, de tu salario. No quiero que hables más. Me fui de ahí de ese turno y otros compañeros me preguntaban por qué no estaba enojado. Y yo le digo, ¿por qué estaría enojado? En otros tiempos a los cristianos los mataban, barato me salió. Baratísimo me salió, digo. Mañana voy y lo hago peor todavía. Voy a predicar más todavía. Porque el Señor me ha dado un privilegio que otros hermanos no tenían en aquel tiempo. Que otros hermanos hoy día no tienen, porque hay países que no tienen la libertad que tiene Argentina y Estados Unidos. Podemos estar acá reunidos, hermanos, si no, nadie va a ser llevado a la cárcel. Acá, en Argentina, tenemos el mismo privilegio. Por ahí sea un poquito más difícil, depende del área, pero he visitado iglesias y veo que las iglesias, cuando salen a evangelizar, luchan con las mismas cosas que luchamos en Argentina, el catolicismo, nos cierran la puerta en la cara, no quieren escuchar. Es lo mismo en Argentina. Pero no somos azotados, no somos echados a la cárcel, no perdemos nuestra vida. ¿Por qué no se predica el Evangelio como hacían ellos, cuando a ellos sí le costaba la vida? Porque estamos cómodos. Así como el cristiano entiende, estos cristianos entendían la esperanza que tenían en Cristo, de que si perdían la vida iban con Él, y si no, Él estaba con ellos y que Cristo viene. Hoy en día el cristiano tiene que entender que vamos a rendir cuentas delante del Señor. Así como el pecador va a tener que rendir cuentas de su pecado y va a ser condenado por él si muere sin Cristo, el cristiano no va a quedar afuera de rendir cuentas delante de aquel que pagó la deuda. No va a estar libre de rendir cuentas delante de Jesús, delante de Dios, de aquel que pagó tu deuda, rendir cuentas de qué hicimos con nuestra vida. Y no hay excusas, porque si yo leería en los evangelios que Jesús cuando se presentó ahí en el aposento y a los discípulos y les dijo, uy, ¿qué están haciendo acá? Y miró y hubiese mirado y hubiese dicho, ¿qué pasa con este aposento? Trabajen para que este aposento esté más lindo, para que se vea mejor. Sean felices en su vida. Estén felices. Después de que terminen de ser felices y de tener todas las cosas que quieren, traten en el tiempo que les sobra de predicar un cachito de mí. Entonces yo diría, sigan cómodos, pueblo de Dios, que siga cómodo, total, el Señor dijo eso. No leo eso, leo ir por todo el mundo y predicar el Evangelio. Ellos lo entendieron y su primera tarea era predicar el Evangelio. Por supuesto tenían sus vidas, tendrían sus cosas, pero la primera cosa en su vida, su tarea primordial era la prédica del Evangelio. Hoy en día para el cristiano debe ser igual. Trabajá, porque no debemos estar ociosos, atendemos las cosas del hogar, las cosas que debemos atender, pero la prioridad en el cristiano debe ser la prédica del Evangelio. Y que otros puedan ver en nosotros a Cristo reflejado. Pregunto en esta tarde y para que se los dejo como reflexión. ¿Pueden ver en tu vida aquellos que no conocen a Cristo? ¿Pueden ver en tu vida que eres un cristiano? No contesten, contesten sinceramente con el Señor. En tu vecindario, en tu trabajo, en el lugar donde estás. ¿Pueden otros decir, ese es un cristiano? ¿Te has puesto a pensar de esta libertad que tenemos, que otros cristianos no tenían? ¿La aprovechamos? ¿Predicamos el Evangelio en cada momento que tenemos y buscamos la oportunidad de hacerlo? ¿Lo haces? ¿Sirves al Señor? ¿Dejaste de servir a los ídolos, pero estás sirviendo al Dios vivo y verdadero ahora? Si no lo estás haciendo, hermano, hay que empezar. Hay que empezar. Si el Señor tocó tu corazón, si el Señor en esta tarde te ha hablado, que te acerques después a tu pastor y le digas: yo tengo que cambiar mi vida en esto. He tomado esta decisión. Que lo hables. Quiero servir, pastor. El pastor conoce a cada uno de ustedes y va a decirle: ¿en qué pueden servir? Comenzar a servir al Dios vivo y verdadero. Si están flojos en cuanto a predicar, lo mismo, decirle: pastor, no estoy predicando, quiero predicar más, quiero hacer. El pastor va a estar encantado de armar un grupo, si no es que ya lo tienen, y decir: vamos a salir a evangelizar, vamos a salir a ganar almas. Pero hay que hacerlo en nuestro tiempo, mientras estamos fuera de la iglesia también. Pero comunicale a tu pastor, decirle: yo quiero predicar, yo quiero cumplir la tarea que el Señor me ha dado.